nos dice.
Vamos a grabar las preguntas.
Ah, verdad, cierto.
Vamos a grabar las preguntas, Dani, para que les sirva a todos.
Recording in progress.
Sesión de preguntas empezándose a grabar. Entonces, la primera pregunta es, dice, tiene tres acá y activo los micrófonos, ya activo todo. Dice, ¿qué quiso decir Moshe cuando dijo que ponía por testigos a los cielos y la tierra? Esa es la primera pregunta, son de ellas son tres.
Los cielos y toda la Sefirot. Recuerden que cuando habla de los cielos y la tierra se está hablando de ese momento antes de la creación de todo lo que existe.
Okay.
O sea que no pasa nada desapercibido. Moshe nos está diciendo nada pasa desapercibido. No podemos mentir, no podemos ocultar nada.
La segunda pregunta dice, ¿por qué el judaísmo es tan estricto y tan cerrado y pone tantos obstáculos para que un alma que quiera convertirse al judaísmo ingrese como Bene Israel? Si Moshe en esta parasha nos dice que él llamó a todos, al proscrito, al extranjero, y aún logró a las almas que no estaban todavía ahí.
Bueno, hay razones históricas, pero todo depende de la comunidad donde vayan. Desde ya se los digo. Pero hay razones históricas de antisemitismo, de terrorismo, en fin, hay razones históricas para ser muy precavido en cuanto una persona quiere acercarse a esto, porque no es la primera vez que sucede que hay un atentado cuando una persona trata de hacerse pasar por interesado en el judaísmo.
Okay. Muy importante. Y la última pregunta de Lizeth, y de ahí, bueno, ya igual están abiertos los micrófonos. ¿Quién es Melquisedec? ¿De dónde salió? Porque antes del encuentro de Abraham con Melquisedec no se habla de esta persona.
Melquisedec era un rey de Babilonia. Y no se habla porque no se tiene que hablar. En la Torá se habla lo estrictamente necesario, aunque no parezca.
Okay. Pregunta de Rajeli. ¿Tashlich se hará en Shabbat?
No, señor. Tashlich, que es los pancitos que se echan en el río, se hace el domingo. En Shabbat no se escucha shofar y no se hace Tashlich.
Quería preguntar, Maciel, que tuve una respuesta, pero no me quedé muy clara, pero quiero preguntarte, ¿por qué no se escucha el shofar, verdaderamente en Shabbat?
Porque en Shabbat está prohibido transportar.
Ajá.
Y tú puedes decir, bueno, pero la gente lo deja en la sinagoga. Las leyes están hechas para todo tipo de personalidad. Entonces, hay gente que sí será obediente de la halajá y lo deja el día anterior, pero hay gente que se le va a olvidar y lo va a transportar en Shabbat, y por eso se consensó que no se transporte en Shabbat, que en un Shabbat no se suena. No es por otra cosa, es por eso.
Muy bien, perfecto. Sí. Era lo que yo pensaba, pero
¿alguna otra pregunta?
Si alguien más quiere hacer otra pregunta. Bueno, mientras yo hago la otra, Marcel. Tengo dos. Una, que nos explique nuevamente, tú en la clase del año pasado lo dijiste, ¿qué significa? ¿Por qué se dice de esta época Yamin Noraim?
Los Yamin Noraim son, o sea, Yamin Noraim es como, porque se dice en el Talmud que el mes de Tishrei es un solo día. Entonces, es como meter todo en un solo paquete. Y son días de peregrinación, son días festivos. Sukkot es una fiesta de peregrinación. Entonces, son días festivos y por eso se toma como un solo paquete. Pero que va desde Rosh Hashaná hasta Hoshana Rabá.
Perfecto. Ok, entendido. Lerna.
Aló, perdón por el retraso. Shabbat shalom,
mi amor.
Shabbat shalom para todos. Tengo como un montón, pero empiezo con una. Primer día de juicio duro. Entramos, juicio duro de ya, entiendo, a una guerra.
Sí.
Y luego pasamos a la misericordia.
Sí.
Todo el año nos pedimos, nos apuramos, nos afanamos, por entrar siempre por el lado de la misericordia a lo que sea que vaya a ser.
Sí.
Y ese día pasamos primero por la Gébura y luego para la misericordia.
Sí. ¿Por qué? Pero, perdona, ves el movimiento de la luz. Keter, Jojma, Biná, Gesed, Gébura, Tiferet. Pero si va para arriba, Gébura, Tiferet, Gébura, Gesed, Biná.
Es justo lo que te iba a preguntar. Uh-huh. Porque va subiendo.
Claro.
¿Es la Gébura de Biná? ¿O no llegamos tan arriba?
No llegamos tan arriba. Y es la Gébura de Malhut.
Es la Gébura de Malhut. Y así pega como pega. Ok, entendí. Todo lo que me pasa en el Ur, haciendo un breve resumen, sin detalles, es una oportunidad de quitarme el lastre que impide que pueda ser un verdadero Lech Lechá en Rosh Hashanah.
Correcto.
Si es así, es una vida, entiendo, no reprimiendo el sentimiento ni el dolor, simplemente que ya no exista porque hay un nivel de conciencia superior.
Decirme a mí misma, oye, ¿hasta cuándo voy a seguir con esto?
Ah, sí.
O sea, ¿por qué? ¿De qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene para mi vida? ¿Hasta cuándo? ¿Me sacudo esto? Es dejarse de pajaritos preñados, ¿entienden?
No sé qué es pajaritos preñados, pero...
O sea, pajaritos preñados son como tonterías que nos pasan por la cabeza, ideas románticas, dioses infantiles.
Ilusiones.
Sí, ilusiones.
Ah.
¿Entiendes? Ay, fui abandonada por mi papá, también mi hombre me va a abandonar, ay, la vida me abandona, todo me abandona. ¡Hombre! Ponte las pilas, nadie te abandona, tú eres el que abandonas a todo el mundo, ve la realidad como es. ¿Comprenden?
Ya. Sí.
Yo, no es fácil de entender, yo se lo trato de hacer entender a mi hermana, que yo le digo que ella es la que genera las escenas que vive en su vida y no lo puede entender, para ella es imposible entenderlo. Ah, soy yo la que provoca, le digo, sí, eres tú, pero no lo puede entender, pero sí.
Ya, yo particularmente, por una situación que me vino de un recuerdo de hace unos ayeres, ¿has visto ese que te aparece en Facebook, un como, ¿te acuerdas de?
Uh-huh.
Y yo, ¡zas! No, nada es gratis, y dije, qué mal me cayó este recuerdo. Y entonces empecé a vincular una cosa con otra cosa, y vaya, me llevó a un punto en el que yo entendí que esta persona me había hecho el favor de ser abusadora conmigo, de que sigue, entendí por qué sigue siéndolo, ¿me entiendes? Pero ese es asunto de ella, no mío. Y yo dije, ¿cuántas personas han tenido que ser usadas por el sistema después de ella? Porque yo no pude con la lección.
Claro.
O sea, hasta que recibí la lección, hasta que me volví la víctima, hasta que me aburrí porque no me podía mover de la víctima. O sea, vaya, ¿cuánto tuve? Me concilié con un montón de personas abusivas, no por ser abusivas, sino por haber venido a decir...
Pero eres, o sea, tú les di, tu alma le dijo, mira, necesito que me abuses para yo poder despertar de esto.
Sí.
Es así.
Sí.
Si entendemos las cosas así, veremos que saldremos de la víctima.
Sí. Va, tercero y rápido, perdón, ya dejo a mis compañeros. Lo tercero es, yo había entendido en parte, con el tema de la ley de atracción, que con el cerebro, con la mente, pasa una cosa peculiar.
Uh-huh.
Cuando tú dices esto ya, aunque no se haya hecho,
uh-huh,
el cerebro automáticamente lo asume como hecho y como que retirara la intención de ahí. Es decir, cuando una persona dice... No, ya estoy ya estoy en dieta, pero no hace nada. Empieza a retirarse como una fuerza. Yo no había entendido nunca eso, hasta ahora que lo has explicado, cómo es preciso como alcanzar este estado de gracia.
Correcto.
Antes de decir, bueno, se me ocurre a mí, ¿verdad? Gracias porque tú me provees de todo lo que necesito, que incluye esto.
Claro.
Esto y esto otro.
Es muy importante entender que en nuestra conciencia podemos tener deseos, nuestros ojos. Hoy quiero un Ferrari, hoy quiero esto, mañana cambio todo el tiempo, ¿verdad? Pero mi subconsciente es quien él manda. Verdaderamente manda es el subconsciente. Entonces, si tú dices, gracias a Shem que ya tengo un Ferrari, tu subconsciente te dice, no es verdad, no te lo mereces, ¿dónde lo vas a parquear? No tienes licencia, si no estás, no tienes en dónde caerte muerto, ¿cómo vas a tener un Ferrari? Si tu subconsciente te dispara todas esas balas, no importa lo que desees, nunca eso te va a llegar, porque tu subconsciente lo tiene que aceptar. Y la única manera de que lo acepte es o programándolo expresamente con hipnosis o con otras técnicas, o pasando por encima de él al inconsciente a través de la gratitud, para lograr ese estado de gracia emocional y que pueda bajar de los intelectos al corazón. Cuando pasa hacia las emociones, sin que el subconsciente te dispare dardo venenoso, se puede materializar.
Ok, también es válido aceptar que si no ha habido el proceso, puede haber una respuesta que no sea exacta, pero sea respuesta. Voy a decir esto respecto al que has dicho, el Ferrari. Uh-huh. Vale, yo en alguna alucine dije, yo como que quiero vivir en donde vea Maserati pasar en mi casa. Uh-huh. Reina de mi vida, pasaron dos, claro, iban a la agencia. Entonces yo dije, como que tengo que afinar esos deseos. O sea, claro. ya vivo donde pasan. No, yo como que quería algo más. ¿Me entiendes a qué me refiero? Ya, vale, ya me entendí.
Sí,
muchas
sí.
Gracias por la paciencia.
¿Ya? Sí, exacto. No, cuando quieras un Maserati, tú lo manejas, tú le tengo los papeles, bueno, sí. Claro, hombre.
Sí, bueno, por eso te dije, finalmente, pues sí, vivo a donde veo pasar Maserati, pero como que no, se me olvidó el paisaje italiano.
Exacto. Muy bien. Bueno, dime, Patricia.
Paciente, tengo tres preguntas breves.
Dime.
La primera... Me voy por partes. La primera es, ¿qué nos recomiendas tú para realizar la repartición de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur?
¿Para la repartición de qué?
La reparación. O sea, la reparación que tenemos que hacer desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur.
Yo les recomiendo que tengan días de mucha serenidad, que tengan días de mucha calma, que tengan días en donde... donan, se da cada poquito, una moneda, dos monedas, o sea, no tienen que, pero estén moviéndose. Yo les recomiendo que estén días en donde hagan deporte, en donde estén tranquilos, en donde coman sano, ¿sabes? Vivir como tú quieres que sea el próximo año.
Ok, la segunda pregunta, ¿hay algo para hacer para la anulación de promesas?
Sí, claro, lo vamos a ver. No se los voy a dar ahorita, se los doy el miércoles.
Correcto. Y la última pregunta, usted dijo tzedaká o tefilá o teshuvá. Uh-huh. ¿Cualquiera de esas tres o las tres juntas?
Cualquiera de las tres.
Correcto, muchas gracias.
O tefilá o. Hola. Por eso es que los judíos, tzedaká es lo primero. O.
Claro.
Porque es lo más fácil, ¿saben? Mañana ahí en allá en Francia hay una inauguración de una nueva Torah. Y para que tengan idea, una Torah cuesta 45,000 euros mandarla a hacer. Y la última página no está escrita, sino se escribe en el momento en que se está inaugurando la Torah. Y se escribe las letras pero las letras que se van a escribir se subastan. Entonces la gente compra la letra para tener la mitzvah de haber escrito un rollo de Torah, que es una mitzvah. Entonces, el precio mínimo base para cada letra es 1,000 euros. A partir de ahí, empiezan a subastar hasta, quién sabe, la última letra, que es la lame, que es con la que termina la Torah, que es la que buscan los estudiosos, puede llegar hasta 5, 6, 7 mil euros. O sea, para que tengan en cuenta que para ser judío tienes que mover la parnasá obligatoriamente, porque por eso es que esta gente hace las mitzvot, porque es la manera en cómo funciona y cómo su vida se ven los resultados. ¿Entienden? Dime, Alex. Perdón, Patricia, ¿ya terminaste? Perdón.
Sí, Maciel, ya creo que ya terminé.
Vale.
Salvo, después le haré otra pregunta.
Vale, dime, Alex.
Okay. Hola, muchas gracias por tu clase como siempre. Una duda. Entonces, el Din Harafia comienza el segundo día después de Rosh Hashanah.
Sí.
¿Dura 9 días? Ok. Y entonces ahí podemos entender que es Gesed de Malhut.
Sí.
O sea, el juicio viene con Gesed. O...
Todo lo que vivimos sucede en Malhut. Todo. Pero en Malhut hay Binah, Jogma, Keter, tenemos toda la Sefirot. Solo que nosotros estamos tan densos que aún no hemos podido salir de Malhut. Lo que sucede, ¿verdad?, es que en estos 10 días de arrepentimiento, que así es como se llama, nos preparamos para ir de Rosh Hashanah a Yom Kippur, porque del juicio duro queremos llegar al momento en donde nos rendimos ante el Creador para decir, soy culpable, darte tus golpes de pecho y decir, sí, soy. Aquí estoy, quedo en tus manos. Y como tú eres clemente, yo sé que tú me vas a liberar. Eso es lo que sucede en Yom Kippur. Y eso es un camino que vemos que sucede durante estos 10 días. Y por eso los 10 días tenemos que tomarlos con pinzas. Sucede a nivel almático. Dicen algunos sabios que nuestra alma se levanta en Rosh Hashanah y regresa en Kippur. O al menos una parte de nuestra alma. No es que nos quedamos sin alma, no. Una parte de nuestra alma queda y va hasta Kippur, que es cuando desciende de nuevo. ¿Entiendes?
Ok, sí. Ok, muchas gracias.
De nada.
Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, Carmen pide que por favor repitas lo que significa esto de Sedaká, Tefilá y Teshuvá.
La Tefilá son oraciones. La Sedaká es los donativos, que en general se hace para sostener a la Torah, a la persona que te enseña, que te ayuda, que te aporta, porque es la persona que estudia para compartir y para darte. Y es la persona que se lleva los mamonazos. Porque hay que saber que cuando uno está en esto, es uno el que se enfrenta al Yetzer Hará. Ustedes también, pero el que mueve el colectivo es el profesor, pues. Entonces, la Sedaká es eso. La Tefilá es la oración profunda y con auténtico significado, con auténtica intención, con auténtica kavanot, se llama en hebreo. Y la Teshuvá es el regreso en el tiempo para perdonar de una manera tal que no te quede ninguna cicatriz, no te quede, o sea, te tiene que quedar la emoción. Hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, siempre que conozco a alguien, termina burlándose de mí. Y esa persona se llena de resentimientos por eso. La Teshuvá es volver al momento en el que esto sucedió por primera vez y quedar tan limpio como si nunca hubiese sucedido. Eso es la Teshuvá. retroceder en el tiempo. Okay.
Yo tengo otra pregunta, Maciel.
Dime.
No sé si tienes ahí tu Torah, porque fue que no. Mientras estaba hoy con la lectura de la Torah.
Uh-huh.
Hay una parte, creo que es 30, como el versículo 29-28. El versículo 28, hay una parte donde aparece una palabra en la que la Lamed está más grande.
Sí.
Creo que se ve Bayash, Bayash Lihem. No sé si.
Bayash Lihem. Ya lo hablamos en una de las porciones pasadas. La Lamed es la única letra que pasa desde el torso hacia el intelecto. Es la letra que nos da el da'at, el conocimiento, el nivel intelectual, el nivel de conciencia. Entonces, por eso, ahí está en grande.
Okay. ¿Y que no sabes qué significa esa palabra? Porque justamente está en...
Vayishlah. ¿Cómo se dice?
Creo que dice Bayash Lihem.
¿En qué? Dime el...
Ba'ab Yud...
No, pero dime el capítulo.
29-28. Las cosas que se pertenecen al Eterno, nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todos los mandatos de esta ley. Pero claro, yo no...
Esto es Nitzavim, ¿cierto, no?
Sí, Nitzavim.
29...
Si no, yo te meto una foto ahora más tarde.
29-8.
29-28,
es el último versículo del 29. 29-28. A ver. Es que claro, aquí tienes que mandarme una foto porque aquí.
Yo te estoy mando una foto ahora.
Sí, vale. Me mandas la foto.
Sí. Seguro. Aquí también hay otra pregunta en el chat de. Ya va, antes de que yo hablara acá. Patricia Ari dice, ¿se requieren más personas que uno mismo para realizar la anulación de las promesas?
Se requieren tres sillas que se le pueden poner las tres fotos de los sadí. Tres fotos de sadiquín o tres nombres. Y yo siempre la he hecho sola porque mi sinagoga no la hace. Así que yo pongo mis tres sillas. Pongo los nombres de los sadiquín ante los que hago mi anulación y hago mi anulación. Así que no necesitamos a nadie. Lo ideal es que se haga en una comunidad, pero en general en mi comunidad no se hace. Hay en comunidades donde sí se hace, pero eso depende de la comunidad.
Okay.
Dime, Lerna, mi amor.
No sé si hay alguien más antes, Dani.
Y voy a leer algo que colocó aquí Lorena, que hay otras preguntas, pero voy a leer primero lo de Lorena, que pide que por favor le ayudemos con refuash le mapa para un niño de 8 años, Matías de Rincón Carvajal, que está en terapia intensiva en el oncológico pediátrico.
Vale. Refuash le mapa, que nos mande el nombre de la madre, el primer nombre del niño y la madre, y el padre.
Ahora sí, Lerna, luego leo a los demás.
En algún momento entendí, no recuerdo bien si lo dijiste cuando estabas hablando acerca de la teshuva o si de la tefila,
uh-huh.
O a lo mejor es antes porque como que me conmocioné un poco.
Uh-huh.
Las mitzvot son equilibradas con la sagra, o con los errores, la falta de aciertos.
Uh-huh.
Entendí, pero corrígeme si me entendí mal, que puede ser que no haya alcanzado una mitzvah. Pero el hecho de que realmente intente, ¿también cuenta?
También.
O sea, como la intención sincera de intentar, aunque
claro.
No la haya alcanzado todavía, también forma parte de mi crédito, vaya. O sea, también se me toma en cuenta.
Eso también es
no
una mitzvah. Es una mitzvah intentar hacer una mitzvah, aunque no se logre.
Vamos, Jesús. Gracias.
En el chat Adriana pregunta, ¿para retroceder en el tiempo y lograr el perdón, uno puede hacerlo solo o debe hacerlo con orientación de alguien?
No, puedes hacerlo solo, depende del estado del dolor que tengas. Si te puedes ayudar con alguien, también perfecto. A veces necesitamos terapia de mucho tiempo para eso, pero, hombre, todo depende de cada quien.
Lourdes pregunta, Maciel, en el caso del Ferrari que deseas, para despertar ese intenso deseo y se manifieste, ¿se puede hacer el ejercicio de Vayomer desde Rosh Hashanah? ¿Es así?
Sí. Sí, claro. Todo lo que les he enseñado se puede hacer, todo. Por eso les mandé 40 días de agradecimiento a full.
La SEDAC, pregunta Maggie, la SEDAC, ¿se tiene que dar antes de Rosh Hashanah o Yom Kippur? Gracias.
No, antes de Rosh Hashanah, lo mejor. Lo mejor en Rosh Hashanah, dicen los sabios que en Rosh Hashanah se distribuye la parnasá que vamos a tener durante el año. Por eso es mejor antes de Rosh Hashanah. Uno o dos días antes.
Otra pregunta por acá. La teshuva, al volver al pasado, ¿de qué forma quedamos en cero? Por favor,
quedamos en cero cuando no tenemos dolor ni aprensión o predisposición a eso que nos pasó. Por eso es que no es fácil, ¿eh?
Sí.
Cuando no tenemos predisposición, es decir, esto nunca me pasó, yo no estoy predispuesta a nada, como si nunca hubiese sucedido.
Se pregunta cuáles equipos pudiéramos colocar en las sillas, pero
los que quieran. Cada quien tiene su sadiquín con los que se identifica.
Perfecto. Ahorita no hay más preguntas, no sé si alguien tiene alguna otra.
¿Alguien tiene algo más que decir?
Sí, Maciel, gracias por la clase. Lo escribí en el chat, pero no lo he leído. ¿Cuánto vamos a darse de acá por la capara?
Eso es para Yom Kippur. La capara es Yom Kippur. ¿Viste?
¿Y no vas a dar una cuenta o algo para depositar?
En la página web está el PayPal de Cabala Renovada y está el CELE de mi hermana, también Dani. O sea, tienen todo en la página web. Si lo necesitas, nos escribes por privado y te lo damos. O no sé, Dani, si lo puedes escribir ahorita en el chat.
Yo no puedo. Es un poquito difícil. Vale. Porque es más fácil por el privado que colocarlo acá.
Sí.
Es el link de PayPal.
Gracias.
De nada. De antemano les agradezco a todos los que piensen en Cábala Renovada para darnos su apoyo monetario, que siempre es importante, obviamente. Y deben saber que aunque no se los diga, porque hay mucha gente que lo mantiene anónimo, yo siempre mando mis bendiciones y siempre estoy muy agradecida con todas las personas que nos apoyan, pues que me permiten seguir estudiando y seguir avanzando en este camino, en este mundo. Me imagino que quieren seguir estudiando nuevamente el año que viene, que quieren seguir Torah. Así que yo sigo.
Seguimos.
Amén. Muchísimas gracias, Maciel.
De nada.
Así lo hacemos entonces lo que hablamos hace rato.
Vale, vamos a hacerlo.
O sea, la idea es, estamos preparando algo que queremos colocar en redes sociales con motivo de Rosh Hashanah.